Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Íñigo, español que os escucha desde Londres. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué grande, Íñigo. Que tengas mucha suerte en tu curro en Londres con la que está cayendo. A ver si un año de esto recuperamos Gibraltar, haz lo que puedas. Y eso sí, cuida las amistades, macho. Me he enterado quién es tu amigo por aquí, por España. ¿Qué quieres que te diga? Háztelo mirar, Íñigo. La hermana Janet, misionera colombiana, una de mis superheroínas favoritas, me ha vuelto a pedir que visite Mali para conocer el nuevo centro de formación y cuidado para la mujer que han montado en Culicoro, al norte de la capital, Bamako. Y eso me ha dado pie a soñar y a dar un repaso al mundo. ¿Cómo está el mundo, por cierto? Me encantaría estar en Estados Unidos. Nos encantaría patear Wisconsin y hablar con los negros y con los policías. ¿Cómo es posible que en el país más rico o importante del mundo esté pasando esto? La gente a tiros por la calle. La NBA casi en huelga. Menores paramilitares y un presidente absolutamente surrealista. El político democráticamente elegido más importante del mundo parece estar completamente ido, echando gasolina al fuego con esa pinta y con esas formas. O en Bielorrusia. Supongo que hasta que nos echaran de allí. El verdadero vencedor del desastre de la guerra de Siria ha sido Putin. Invadió Crimea tan pancho y ya tiene su superpuerto en el Mediterráneo, en Tartush, Siria. Allí cerca estuvimos. El zar Putin tiene un pequeño tentáculo en Bielorrusia que no esconde y que enseña al resto del mundo sin ningún complejo. Estamos deseando volver a África, en concreto a las costas de Mauritania y a las costas de Argelia. He citado en varias ocasiones durante estos meses un estudio del Instituto Español de Estudios Estratégicos sobre los efectos del coronavirus en nuestros vecinos del sur. Y no me canso de hacerlo. El pánico al COVID se añade a la miseria, a la corrupción sistémica y a la expansión del yihadismo. Si antes el que podía salía pitando, ahora ni te cuento. El COVID ha machacado más aún las paupérrimas estructuras estatales del Magreb y del Sahel. Y los malos se van a aprovechar de eso, ya lo están haciendo. No hay más que ver el incremento de cayucos hacia Canarias o las mafias con barcos negreros por el Mediterráneo desde Argelia o Libia hacia España o Italia. O a China. ¿Qué estará pasando de verdad en el centro de China, en Wuhan? Oye, a lo mejor es verdad que han controlado la pandemia, pero ¿cuál será la verdad sobre el número de muertos? ¿Te imaginas? Mira, en eso podemos comparar absolutamente a China con España, con el régimen del Partido Comunista. Aquí tampoco sabemos cuántos muertos son de los nuestros. Y Turquía, nos encantaría contar desde Estambul qué se respira en la gran mezquita de lo que hasta ayer fue Santa Sofía de Constantinopla, o describir la peligrosísima tensión bélica que se vive en mitad del Mediterráneo entre Grecia y Erdogan. Y claro, me muero de ganas de volver a la provincia de Santander, al noreste de Colombia, y contar desde allí esas dos corrientes de pobres que chocan en las tronchas bajo el puente Simón Bolívar. Ayer me lo contó Víctor Ochoa, el obispo de Cúcuta. Miles de venezolanos regresan a su país a pie, descalzos, desde Perú, y otros tantos venezolanos siguen huyendo desde Maracaibo o desde Caracas hacia donde pueden, sin absolutamente nada. En resumen, no se imagina mi superheroína Janet las ganas que tengo de salir pitando y viajar para al menos durante unos días dejar de hablar de Torra, de Pablo, de Irene y de la enésima chapa de Pedro Sánchez. Las ganas que tenemos los boinas verdes de La Linterna de cargar la mochila y calzarnos las botas. ¿Y sabes qué? Que no sé cuándo, pero lo volveremos a hacer. Y mi postdata. No todos son guerras y miserias por el mundo, ¿eh? Mira, leo en ABC. Portugal y España, las dos caras de la moneda en los rebrotes del coronavirus. La explosión del turismo portugués en plena pandemia inunda el país vecino de españoles, sorprendidos al ver que no se requiere mascarilla en las playas o que Lisboa y Oporto no han cancelado sus ferias del libro. Firma Francisco Chacón. Portugal ha pasado al umbral de 1.800 muertos y deja atrás los rebrotes con una eficacia que supera en un 250% las acciones vigentes en España. Al otro lado de la frontera, permanecen en tasas alrededor de 300 casos al día. Portugal, un ejemplo y una inmensa lección.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Alberto Escalante las noticias de este martes 1 de septiembre. Hola Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes. En los últimos 7 días, según Sanidad, se han registrado 1.761 ingresos en los hospitales por coronavirus, 132 en las unidades de cuidados intensivos.
La ocupación de camas con pacientes COVID es del 6% a nivel nacional. Los contagios en las últimas 24 horas ascienden a 2.761 y se contabilizan 58 muertos más que ayer. Madrid lidera el repunte de casos en las últimas semanas, seguido por el País Vasco, Andalucía y Aragón.
El gobierno canario rechaza abrir los colegios de Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro con el índice actual de contagios.
El archipiélago cuenta con casi 4.500 casos activos, de los que 33 están en la UCI. El próximo día 10 se decidirá si el curso escolar arranca con normalidad o lo hace con más restricciones. El objetivo, conseguir la presencialidad en todos los ciclos educativos.
Castilla y León impone medidas extraordinarias en Valladolid y Salamanca, que regresan a la fase 1.
En ambas ciudades hay transmisión comunitaria del virus, por lo que habrá más restricciones a partir del jueves en los aforos y actos de participación social. El Ayuntamiento de Valladolid recurrirá a esas nuevas limitaciones en los tribunales. Los contagios aumentan de forma preocupante en León y se mantienen estables en el Bierzo.
Reclutados los primeros voluntarios que participarán en España en la fase 2 de la vacuna contra el COVID-19.
El Hospital La Paz de Madrid ha recibido en 48 horas hasta 150 posibles candidatos. Junto al de La Princesa y el Hospital de Valdecilla en Santander desarrollarán el ensayo clínico de la vacuna que elabora la compañía Janssen, filial de Johnson & Johnson. Los voluntarios deben ser adultos sanos de entre 18 y 55 años y también algunos mayores de 65.
España recibió en julio un 75% menos de turistas internacionales que el mismo mes del año pasado.
Nos visitaron 2,5 millones de turistas extranjeros, la mayoría de Francia, Alemania y Reino Unido. El destino favorito, Baleares. En julio también cayó el gasto que hicieron en España, que se desploma casi el 80%.
PNV y Partido Socialista de Euskadi firman el acuerdo que reeditará el gobierno de coalición en el País Vasco.
La secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, entrará en el gobierno, aunque se desconoce si como vicelendakari o consejera. En Galicia, Núñez Feijóo se ha propuesto como prioridad de su cuarto mandato la reforma de varias leyes sanitarias. También ha anunciado tests masivos de coronavirus a partir de muestras de saliva.
Italia autoriza el desembarco de los 353 migrantes que estaban a bordo del Sea-Watch 4, operado por esta ONG y por Médicos Sin Fronteras.
Lo harán en Palermo y deberán guardar cuarentena en un barco puesto a disposición de las ONGs por el gobierno italiano. Ha enviado el gobierno italiano 5 buques al Mediterráneo para acoger a los 1.500 inmigrantes llegados a la isla de Lampedusa solo en los últimos días.
Y Donald Trump ha llegado hace un ratito a Kenosha, al estado de Wisconsin.
Se va a reunir con policías y autoridades de la ciudad, donde se siguen registrando violentas protestas tras los disparos por la espalda del ciudadano negro Jacob Blake. Justo antes de subir al avión, ha llamado estúpido y tonto al alcalde de Kenosha por no querer que el presidente visitara la zona. Y nos queda algún apunte más del deporte, Alberto.
A la espera de que el padre de Messi llegue a Barcelona para reunirse con Bartomeu, el club azulgrana ha traspasado hoy a Rakitic al Sevilla. El croata vuelve a su ex-equipo, ha pagado por él 1,5 millones de euros, más otros 9 en variables, y firma por 2 temporadas. Y en el Tour de Francia, hoy victoria para Primo Roglic en la primera llegada en alto, que no ha dejado grandes diferencias entre los favoritos.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Elena Santamaría.
Cielos poco nubosos en el Cantábrico, Pirineos y el área mediterránea. Se esperan precipitaciones débiles en el norte de Canarias y el Cantábrico occidental. Por la tarde, chubascos y tormentas en Pirineos, nordeste de Cataluña y también en zonas del interior y norte de Extremadura. Ascienden las temperaturas, sobre todo por la noche, excepto en el litoral mediterráneo y el oeste de Andalucía. Se volverán a alcanzar los 30 grados en gran parte de la península. Soplará el viento de componente norte en el tercio norte peninsular y de componente este en el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Te contamos una cosita más. La OMS ha dicho hoy que hay que tener cuidado con usar de forma prematura una vacuna contra el coronavirus que no reúna las garantías suficientes. Utilizar atajos y saltarse ensayos y fases puede afectar a su verdadera eficacia. Pero la carrera por ser el primero es demasiado atractiva para las naciones que la estamos desarrollando. Maribel Sánchez.
Son 186 equipos científicos de todo el mundo, 7 de ellos experimentando ya en la fase 3 de la vacuna, presionados por los gobiernos de las grandes potencias, como si se tratara de una carrera armamentística o de la llegada del hombre a la Luna. El profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, Alberto Priego, explicaba en COPE que está en juego incluso la continuidad de algunos dirigentes políticos.
El caso de Boris Johnson, que sus últimas encuestas le dan un empate con el Partido Laborista, y el caso de Donald Trump, sobre todo, que quiere que la vacuna esté antes de las próximas elecciones presidenciales.
Y no todos cumplen los protocolos científicos.
Como presentar vacunas, en el caso de Rusia, sin testarla.
Y eso que la Organización Mundial de la Salud nos dice, que saltarse fases pondrá en juego la salud de la humanidad.
Lo siguiente en la linterna, enfocamos a los dineros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es martes. Ponemos el foco en la información económica. Le dedicamos unos minutos a los dineros. Pilar García de la Granja, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, empezamos con Luis de Quintos, viejo conocido de la casa. Ve que la recuperación se para en España.
Pues sí, y eso que acabamos de salir, como quien dice, de la hibernación. Imagínate. Según el vicepresidente del Banco Central Europeo, de Luis de Guindos, por multiplicidad de razones, Ángel, como consecuencia de las medidas de confinamiento, el peso del sector servicios y sobre todo el turismo, esos datos que dabas hace unos instantes sobre el sector turismo, que ha supuesto en los seis primeros meses del año, una caída de 4 puntos del Producto Interior Bruto, ese retraso de entradas de turistas. En fin, razones regulatorias, administrativas y ante la falta de unidad de mercado, todo ello está haciendo que Europa vaya a dos velocidades. Según Luis de Guindos, nosotros vamos en el vagón de cola. Dice que el comportamiento divergente de la economía española en comparación con el resto de la eurozona en los datos macroeconómicos más recientes es un aviso que tenemos que tener en consideración.
Como muestra un botón, la actividad en las fábricas en agosto se ralentiza.
La industria. Son datos de la encuesta PMI que retrocede a 49,9 puntos en agosto de los 53,5 de julio. Un nivel que indica un estancamiento del sector. Recordamos, por encima de 50 puntos, crecimiento económico. Por debajo de 50 puntos, contracción. Por cierto, que según la encuesta de agosto, vamos ya 16 meses consecutivos destruyendo empleo en las empresas en España. 16.
Oye, una duda de quien no sabe, no es por tocar las narices. ¿Cómo se mide esto en la actividad de las fábricas en agosto? La gente se va de vacaciones, ¿no?
Bueno, pues sí, efectivamente, o por lo menos no he ido a trabajar, o esa es una de las razones, o la otra razón son los rebrotes. Pero no deja de sorprender que tras un parón como el nuestro, en Alemania, en Italia, la gente sí que ha trabajado, las industrias han trabajado, y nosotros pues no. Hay dos velocidades, como decíamos antes, en la recuperación europea, y nosotros vamos con los de atrás.
Oye, con estos mimbres, hoy se ha empezado a negociar, bueno, no es verdad, se lleva negociando bastante tiempo, digamos que ahora ya se escenifica, los presupuestos del Estado.
La ley más importante del año, de la que depende toda la financiación de la estructura pública del país, lo que se ingresa, lo que se gasta, lo que se debe y lo que se pide prestado. Y hay confusión, Ángel. Hoy Sánchez ha dicho que no hay vetos. Ayer Iglesias dijo que se negocian primero con él. Casado ha dicho hoy que no negocia unos presupuestos de Podemos. En fin, veremos. Para hacernos una idea, del presupuesto depende paro, ERTE, pensiones, subvenciones, funcionarios, empleados públicos y estructuras, ya voy yo, colegios, hospitales, carreteras y la financiación de las 17 autonomías. Los impuestos también. El 15 de septiembre el gobierno tiene que enviar a Bruselas, la semana que viene, el techo de gasto.
Oye, hablando del teletrabajo, nos ha cambiado a todos en gran medida la vida incluso. Las pymes dicen que solo readaptarse cuesta 2.000 euros de media por cada una.
Una barbaridad. En España sobran muchas cosas, Ángel, pero sobre todo yo creo que sobra burocracia, leyes, normas, normativas, comités de la nada. En fin, según Cepyme, una microempresa con 5 trabajadores destina una media de 2.000 euros para adaptar sus instalaciones a las normas de salud pública establecidas por Sanidad. Por cierto, que los padres con niños en cuarentena por COVID y con PCR negativo no van a tener derecho a baja laboral. Lo ha confirmado hoy la ministra de Hacienda.
Oye, la noticia empresarial del día, el 5G en España... Telefónica se lanza en plancha.
Sí, dicen que va a cubrir el 75% del territorio esta nueva generación de telefonía móvil que permite, y esto lo tengo que leer, conectividad ultra rápida y con unas capacidades diferenciales en términos de ancho de banda, tanto de subida como de bajada, imagino que de imágenes, y en capacidad para conectar a millones de dispositivos. Para que te hagas una idea, Apple está preparando 40 millones de teléfonos 5G para vender este año en el mundo. Debe ser la bomba. Cuando lo tengamos tú y yo, estaremos como al lado.
Bueno, pues ya veremos, lo comprobaremos. ¿No? Gracias, Pilar.
Besitos.
Adiós. Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. La ministra portavoz, ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Necane.
La ministra ha dado más datos de cómo actuar en caso de que un niño dé positivo por coronavirus.
Cuando se trata de que uno de los niños o cualquier otro miembro de la familia sea positivo, hay obligación de mantener la cuarentena por parte de los convivientes directos. Y eso obligatoriamente se tiene que acompañar de la baja laboral que permita la ausencia del trabajo y que permita mantener esa prevención para evitar que las personas se puedan contagiar.
Muy bien. Francisco es hostelero y tiene un restaurante en Benidorm desde hace 40 años.
Ha sido un verano muy complicado para el sector y no va a mejorar en los próximos meses. Francisco, de hecho, ya piensa en cerrar.
Turismo internacional, al no venir este verano, se ha notado mucho en la caída de las ventas de los establecimientos. Hemos caído pues más de un 50%. Podemos hablar de un 50, un 55 o incluso hasta un 60%.
El profesor Sánchez Martos da clase de educación para la salud en la Complutense.
Para él ni siquiera hemos pasado la primera ola, nos lo ha contado esta mañana en los micrófonos de Herrera en COPE.
Yo creo que no estamos ante una segunda oleada y además se hace muy mal si realmente los expertos insisten en que estamos en una segunda oleada, porque eso significaría que hemos pasado la primera. Y yo creo que no se pasó la primera, lo que se pasó fue la primera fase de la primera oleada.
Claudia es estudiante de primero de enfermería en la Universidad Pública de Navarra.
Y ha resumido en Mediodía COPE algunas de las medidas que ha vivido en su primer día en el campus.
Sí, nos han comentado como que este año en principio va a ser todo presencial y nos han dado información sobre las pautas a seguir por todo lo del COVID-19. Pues un poco para evitar contagios y garantizar la continuidad del curso nos han dicho que el uso obligatorio de mascarilla.
Y el sonido musical del día, La Oreja de Van Gogh.
Cuando crecí me marché del barrio y apenas bajo ya por Madrid. A cambio vivo sin sobresaltos con un hombre bueno que conocí en todas las fotos. Me verás
¿qué?
Sonreír.
Te cuento que nuestros
sí,
amigos de La Oreja Van Gogh, que recuerda que estuvimos con ellos en la tarde y nos cantaron ahí en directo, los Donostiarras acaban de publicar durante una mirada un adelanto del que va a ser su octavo disco de estudio. El álbum lleva por título Un susurro en la tormenta y podremos escucharlo al completo el 18 de septiembre.
A correr, podría decirse que todo va. Y entonces de repente te veo entre la gente, durante una mirada el universo se detiene, volvemos a estar juntos y el alma se nos prende, de pronto comprendemos que lo nuestro es para siempre, pero no hacemos nada.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mira qué historia. Ha pasado en San Martín de la Vega, al sureste de Madrid. Los protagonistas son tres tipos, jóvenes que pasaban de madrugada por las calles del pueblo iban hasta arriba como una cuba y sin mascarillas. Tuvieron mala suerte porque una patrulla de la policía local se cruzó con ellos. Los agentes les pidieron que se pusieran la mascarilla. Te recuerdo que es obligatorio en toda España. Pero los jóvenes no solo se negaron, sino que se enfrentaron a los agentes y les acorralaron. Este era el momento. Este es el sonido de un vídeo que pudo grabar un vecino. La cosa se complicó todavía más cuando la policía intentó arrestar a uno de los chicos. Entonces, el resto de amigos empezaron a rodearles y uno de los agentes tuvo que sacar la pistola y disparar al aire. Incluso tuvieron que pedir ayuda a otra patrulla y a la Guardia Civil, quienes al llegar detuvieron a los tres chicos. Uno, acusado de un delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, y los otros dos, por tratar de huir. ¿Sabes cómo? Encima, robando un coche y dándose a la fuga. El ayuntamiento de la localidad ha defendido la actuación de los policías. En un comunicado destaca su profesionalidad e implicación y ha rechazado los comentarios vejatorios que encima han recibido los policías en las redes sociales. El propio ayuntamiento se personará en la causa contra estos chicos porque cree que es necesario recordar la importancia de las medidas de protección contra la pandemia. En San Martín de la Vega ya son 4 las personas que han sido arrestadas por incumplir estas medidas o enfrentarse a los agentes que se lo han pedido. Te recuerdo el titular, un policía local obligado a disparar al aire en San Martín de la Vega, Madrid, después de verse acorralado por unos chicos borrachos que se negaban a ponerse la mascarilla. Paseíto por las redes sociales, los oyentes seguís hablando de esa vuelta a las aulas. Ya empezó por fases y en algunas comunidades.
Nos dice Borja que a partir de ahora nos dejamos de suposiciones y estamos en el escenario real. En 2 semanas veremos hasta qué punto funcionan las medidas que se han establecido. También Rebeca se pregunta si de verdad creen que con ventilar clases y ponerse mascarillas se termina con los contagios. Y los oyentes también estáis hablando de esa suposición. ¿Qué puede ocurrir cuando los padres se tengan que quedar en casa confinados porque su hijo ha dado positivo? Nota de voz en el WhatsApp en el 600-544-555.
Soy José desde Murcia. Que por favor, presidente, diga de dónde va a sacar la baja de los trabajadores que se tienen que quedar en casa por los críos. Si los autónomos no podemos seguir, no podemos pagar, por favor, ¿de dónde va a sacar tanta paga y tanto de todo?
No, dice también Víctor que el auténtico problema pues vendrá cuando los niños lleven el virus del cole a casa y se contagien los padres o los abuelos. ¿Quién cuida de todos? Y nos dice Carlos también que han pasado 6 meses y que todavía no hay nada claro.
Esta noche, tiempo de análisis, tertulia con Fernando Jauregui, con Maripau Domínguez, a eso de las 10, las 9 en Canarias. Maripau propone temas.
Se anuncia como un logro que Hacienda dé luz verde hoy mismo a los 2.000 millones de euros destinados a la educación en las comunidades autónomas para implantar las medidas contra el coronavirus. Ese dinero les llegará la próxima semana. Si se descuidan, estamos en Navidad. Como tantas otras veces, la Administración reacciona tarde. No hay manera de que se enteren de que si no le llevamos la delantera al virus no conseguiremos atajar el contagio. Evitar la propagación de la pandemia va mucho más allá de pegar unas flechas en el suelo para marcar la dirección, sobre todo cuando no se tiene claro el rumbo.
Antes, en el tema del día, vamos a abordar la vuelta a las aulas. En algunas comunidades ya han comenzado el curso para alumnos de infantil, universidad, también algunas guarderías. Te contamos cómo están siendo estas primeras horas a partir de las 9, las 8 en Canarias.
Llévame aire tibio y azul, llévame.
medida que no te gusta el último de la fila.
Muchísimo. Manolo García.
Sin coña.
La voz de la voz de Manolo García me gusta mucho.
Sí. La otra.
Estamos aquí a la defensiva, popular. Que no.
Mensajes.
En facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz te escuchamos en el 600544555 y en Instagram exposito-cope. Cualquiera dice que no le gusta Manolo García.
Los pimientos de Guernica y todo.
Eso es.
Deportes en La Linterna, Charly Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
El nombre propio del día, por ahora, es Rakitic.
Rakitic, que ya es jugador del Sevilla, 1,5 millones más 9 en variables. Además, Ángel, te cuento, ya ha salido desde Argentina el padre de Messi para verse, en teoría, mañana con el presidente del Barça para arreglar qué pasa con el argentino, que por tercer día consecutivo no se ha presentado a su puesto de trabajo.
Menudo pollo.
Sí, señor.
Te escucho, nada, en 4 minutos.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La verdad es que no tengo seguridad absoluta, ninguna certeza de que no nos vayamos a contagiar.
La pandemia ha vuelto a tomar cuerpo. ¿Cuántas camas hay ocupadas ahora mismo en los hospitales por culpa del coronavirus? Casi 7.000. Pero es que la cosa sigue subiendo de manera inquietante.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
España puede, claro que puede.
¿Tenemos un plan? ¿Hay un plan? ¿Está Sánchez preocupado? Pues de momento lo que está es Moreno, bronceado de Lanzarote, financiado por el contribuyente, haciéndose el Kennedy.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Llega septiembre para poner fin al verano. Sé fini y te hace sentir como si subieses de talla, como si se te acabase el agua caliente en mitad de la ducha. Pero cuando ves que en septiembre ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE y piensas en sus 75 premiazos de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados, sientes que este mes también tiene su puntito. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué?
Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
8 y media, 7 y media en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Charlie Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Todo tuyo, a ver si en media hora te da tiempo, que tienes temas, ¿eh?
Yo creo que sí, aunque hay un montón de cosas. Fíjate lo que pasó un 30 de junio del año 2014. Iván Rakitic era capitán del Sevilla, capitán triunfador del Sevilla, leyenda del conjunto de Nervión, y en ese momento se despedía de la que era hasta entonces su casa.
Tener el orgullo, ser el primer capitán extranjero después de Maradona, es lo más grande, y eso poder contar un día a mi hija, hombre, me faltan las palabras. Lo más importante para mí es, voy a volver a ese estadio siempre como un sevillista más. El escudo, la ciudad y toda la gente alrededor del club están conmigo en mi corazón, y eso será para siempre. No quiero que sea un adiós, quiero que sea un hasta luego.
Un hasta luego, Isaac Escalera, de 6 años, porque Rakitic vuelve a Sevilla. Hoy se ha hecho oficial el fichaje del ex ya jugador del Fútbol Club Barcelona.
Así es, Charlie, porque el Sevilla ha hecho oficial en este 1 de septiembre el fichaje de Iván Rakitic. El centrocampista firma por 4 temporadas con un salario de 3,7 millones de euros netos por temporada, menos de la mitad de lo que cobraban el Barça. En cuanto al traspaso, no ha podido ser una operación más redonda para el club sevillista, que paga 1,5 millones de euros fijos más unos pluses que podrían alcanzar los 9 millones. El croata ha desechado otras ofertas para regresar a la que considera su casa, para regresar a Sevilla.
Vaya equipo que está haciendo el conjunto de Nervión. Este fichaje, además, a un coste, parece, en teoría, bastante bajo. Por si acaso, en Sevilla, el otro capitán, el gran capitán, Jesús Navas, ya le da la bienvenida.
Bueno, pues sería una gran noticia, un grandísimo futbolista, una gran persona que nos ha dado mucho al Sevilla y lo ha hecho muy bien el Barcelona. Y como te digo, tiene una grandísima calidad y nos vendría, la verdad, que muy bien, porque como te digo, como persona y como futbolista es enorme y ojalá nos pueda ayudar.
Se marcha Bayori, un futbolista que durante 6 años ha sido muy importante en el FC Barcelona.
Absolutamente, y muy rentable. Recordemos que llegó en 2014 por solo 18 millones de euros y en su primera temporada ya levantó el triplete, contribuyendo con un gol además en la final de la Champions de Berlín contra la Juve. Deja el Barça con 13 títulos en el bolsillo, entre los que destacan, además de esa Champions, 4 ligas. 310 partidos, 35 goles, cuarto extranjero con más partidos en la historia del club. Eso sí, esta última temporada, como el resto de sus compañeros, ha estado por debajo de su nivel, siendo titular en solo 22 de los 42 partidos que ha disputado.
Hablaba Jordi de que ha sido una operación rentable ese fichaje de Rakitic. Veremos si es rentable la salida del croata. El Sevilla lo compra a un muy buen precio. Te pregunto, Elías Israel, director de Sport You, ¿la operación para quién es mejor? ¿Para el Barça, que aligera ficha, o para el Sevilla, que lo compra barato?
Pues sin duda para el Sevilla, porque aunque sea de un perfil un poco distinto, encuentra un sustituto para Banega a un precio muy, muy, muy asequible, alguien que conoce la casa y que siente ese equipo y esa ciudad. Y para el Barça me parece que ha dejado escapar a un muy buen futbolista en el peor mercado posible, porque esta temporada, como todos sabemos, el mercado está completamente a la baja.
8 y 34, ahora mismo buscamos a Leo Messi.
Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie, hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Día de calma, de tensa calma en Can Barça, aguardando noticias del futuro del todavía 10 del FC Barcelona. Lo primero, Víctor Navarro, es situar lo que ha hecho hoy el capitán del Barça.
Ha pasado toda la mañana en su casa. Leo Messi no se separa de su círculo cercano, su familia, la de Luis Suárez y Pepe Costa. A las 11:30 recibía la visita de Suárez, que iba directo de la ciudad deportiva al domicilio del capitán. Por la tarde hacían a la inversa. Messi se desplazaba hasta la vivienda del uruguayo. En el exterior siguen acudiendo los aficionados, como los últimos 7 días. Llevan su camiseta, le muestran pancartas de apoyo y hasta le dejan cartas en el buzón pidiéndole que se quede en Barcelona.
Tercer día en el que Messi no acude a su puesto de trabajo, no acude primero a las PCRs y luego a entrenar en los últimos 2 días. Bayori, ¿el Barça ante esto piensa tomar alguna medida de tipo disciplinaria contra Argentina?
De momento el Barça no hace ningún tipo de valoración respecto a esa ausencia de Messi en estos dos últimos entrenamientos, pero se analiza la situación internamente. Recordarás que hace unas semanas a Artur sí se le abrió un expediente por presentarse más tarde de lo previsto al trabajo, pero por el momento con Messi no trasciende ningún tipo de medida para no añadir seguramente más tensión a la situación y a la espera del encuentro con su padre, entre Bartomeu y su padre, y de ver cómo evolucionan los acontecimientos.
Si fuera otro futbolista, todos tenemos muy claro que el Barça ya le habría sancionado. Te lo pregunto a ti, Ricardo Rossetti, ¿debería el Barça sancionar a su capitán?
Pues en condiciones normales, Charlie, te diría que sí, que el Barça tendría que sancionar a Messi como tendría que hacer con cualquier futbolista que se salte dos o tres entrenamientos. Lo que pasa que en el caso de Messi, esa frase de los últimos días que estamos escuchando, de que cuando uno dice que se va es que ya se ha ido, se aplica perfectamente a este caso. No sé si tiene mucho sentido sancionar a alguien que ya no se considera miembro de un club. Lo que parece más inteligente es esperar ahora que aterrice Jorge Messi, intentar solucionar el deseo que tiene Leo Messi de irse del Barça, que es bastante más grave que saltarse dos o tres entrenamientos. Y si te quedas, pues después ya le puedes sancionar.
Y todo va a pasar por lo que ocurra en los próximos días, si no en las próximas horas. Manolo Oliveros, porque ya sabemos por lo menos dónde está el padre de Leo Messi, que en teoría va a ser el que desbloquee la situación cuando negocie con el FC Barcelona.
Sí, está en un avión. Como venimos informando en Deportes COPE, desde esta tarde Jorge Messi ya está volando en vuelo privado desde el aeropuerto de Rosario hacia Barcelona, donde llegará mañana a primera hora. Fuentes del plan de vuelo del aeropuerto de Rosario han confirmado a la cadena COPE que el avión ha despegado a las 6:38 de la tarde, hora española. La matrícula es LVIRQ y a estas horas está sobrevolando el estado de Sao Paulo en Brasil. Así que ya falta menos para la reunión Jorge Messi, Bartomeu.
El pasajero más buscado, el padre de Leo Messi, con la matrícula incluso del avión del padre del futbolista argentino. Y veremos dónde acaba Leo Messi. Uno de los candidatos a Senjo es el Manchester City. Hemos conocido detalles de lo que puede y no puede ofrecer el conjunto de Pep Guardiola.
Es información que contaba anoche Guillem Balaguer en el partidazo. No hay oferta del City por Messi. Desde Manchester creen que no tendría sentido sin que antes el jugador solucione su situación contractual con el Barça. En cuanto a los números, si Messi cuesta 100 millones más su sueldo, al conjunto Sky Blue no le saldrían las cuentas, no podrían ficharle. Además, el City no quiere desprenderse de ningún jugador importante para acometer el fichaje de Leo. Esto es lo que piensa el club y en el vestuario se desentienden. Eric García, central español del City, habla así sobre si entre los jugadores han comentado la posible llegada del crack argentino.
Ahí en Manchester aún no hemos empezado la pretemporada, por tanto no se ha hablado nada de que Messi pueda ir ahí.
El caso Messi es el tema mollar en la actualidad del Barça, pero claro, Oliveros, también hay que estar pendientes de lo que puede pasar con Luis Suárez.
Sí, estamos pendientes de Luis Suárez y sabemos a estas horas que nos dicen desde su entorno que ahora solo se focaliza en entrenar fuerte en el Barça y a raíz de eso veremos dónde se va. Y desde el club me aseguraban que no ha habido todavía ninguna reunión por Luis Suárez.
Es evidente que está siendo un verano de muchas salidas. Por ejemplo, también Arancha en el Real Madrid, que sigue intentando aligerar esa plantilla tan grande que tiene el equipo de Zinedine Zidane.
En realidad no hay novedades con respecto a ayer en lo que se refiere a las salidas del Real Madrid, aunque a lo largo de la semana, como venimos contando en COPE, deben cerrarse el traspaso de James Rodríguez al Everton de Carlo Ancelotti, la cesión por segundo año consecutivo de Dani Ceballos al Arsenal y la de Brahim al Milan. Incluso el jugador malagueño podría viajar mañana mismo a la capital de la Lombardía italiana para ya pasar reconocimiento médico e incorporarse a la disciplina milanista. Habrá que esperar más tiempo para resolver el futuro de otros futbolistas como Sergio Reguilón, Odriozola o Mariano.
Pregunta que hacemos hoy en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. El Madrid sigue insistiendo en las salidas, pero ¿realmente le hacen falta fichajes? ¿Tú qué crees, Ciro López?
Sí le haría falta algún fichaje, pero no es la intención del Real Madrid. Evidentemente las salidas son importantes. Creo que arriba, pues como ya aconteció el año pasado, pues necesitaría pues un complemento para Karim Benzema, pero me da que no va a llegar ese complemento y va a esperar al próximo año intentar el fichaje de Mbappé. Necesitaría algún refuerzo, pero no se va a realizar.
@deportescope, Antonio Pérez del Castillo. Misma pregunta para nuestros internautas. El Madrid insiste en las salidas, pero ¿le hacen falta fichajes?
Los copenautas quieren que el Madrid mueva el mercado de fichajes porque el 70% de los votos cree que los blancos necesitan esos fichajes. En cambio, el 30% cree que la plantilla actual es suficiente para la nueva temporada.
Seguimos con el Valencia y con el Sevilla.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Fue una noticia que quedó prácticamente arrasada por ese anuncio no oficial de Leo Messi de querer abandonar el FC Barcelona. Pero hoy, Hugo Ballester, hemos podido por fin escuchar a Rodrigo, que ya no es jugador de Valencia y sí lo es del Leeds United.
Eso es, desde la concentración de la selección española de Las Rozas, Rodrigo se marcha del Valencia como uno de los futbolistas más importantes que ha tenido el club en la última década y diciendo las cosas claras, sin dejar de mostrar un gran cariño y respeto hacia el Valencia y su afición. A Rodrigo le duele la situación que está atravesando el club y señala a sus gestores.
Lo que están haciendo, las cosas que hagan o dejan de hacer, yo creo que hablan por sí solas. No voy a venir aquí a dar palos a nadie. Yo creo que le estaría haciendo un flaco favor al club al que formo parte y que seguirá formando una parte importante de mi vida, al que quiero y al que respeto. Yo lo único que deseo es que el Valencia vuelva a estar arriba, vuelva a ser un equipo campeón.
De gestores va la cosa, mal los del Valencia y en teoría parece que bien los del Sevilla, con buenos fichajes y sobre todo con títulos. Pero ojo Escalera, porque Del Nido puede volver muy pronto al conjunto de Nervión.
Sí, lo puede hacer perfectamente porque el expresidente del Sevilla, José María Del Nido, ha solicitado, ojo, una junta general extraordinaria de accionistas, una junta que se va a celebrar en los próximos 2 meses. Del Nido, máximo accionista a título individual del club, ha dicho en un comunicado que su intención es renovar al consejo al completo, optimizar la dirección financiera y que sea un equipo puntero en la Champions y candidato a la Liga.
Ocaña, sabemos lo que dicen las acciones, esos títulos nominativos, pero ¿tú crees que existe realmente una posibilidad de que Del Nido vuelva a ser presidente del Sevilla?
De que sea presidente no lo sé, porque él en su círculo cercano dice que no quiere ser presidente, que lo que quiere hacer es renovar al consejo. Lo que pasa es que yo no me lo creo del todo y si recuperara el poder su grupo del Sevilla Fútbol Club, yo creo que el siguiente paso sería el de asaltar el sillón, pero desde luego que hay posibilidades de que le gane la partida a Pepe Castro y al Consejo, por supuesto, si recaba el apoyo de las acciones y de los accionistas que están dudando. Tanto es así que los que apoyan a Pepe Castro van a empezar a comprar acciones como locos de cara a esa junta extraordinaria.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Y todo esto está pasando a solo 10 días, repito, a solo 10 días de que arranque la Liga, porque Álvar Madrid ya se conoce cómo va a ser esa primera jornada del campeonato 2021.
Sí, una primera jornada que como principal novedad tiene que se jugarán partidos el viernes y el lunes. Abre la jornada el viernes 11 de septiembre un Granada Athletic, 2 partidos para el sábado, Eibar Celta y Cádiz Osasuna. 3 partidos para el domingo, Valladolid-Real Sociedad, Villarreal-Huesca y Valencia-Levante. Y cierra la jornada el lunes a las 9 de la noche el Alavés-Betis.
No piensen que nos repetimos, que también esto del viernes y del lunes fue una batalla dura y larga de la temporada pasada. Y es que Arantxa Rodríguez, hoy la federación, ha vuelto a protestar porque la Liga pone fútbol el viernes y los lunes.
Sí, ahí lío a la vista a Charlie, como la temporada pasada, como tú decías, vamos a hacerlo facilito. La Liga ha fijado partidos lunes y viernes, como decía Álvar, para las 2 primeras jornadas de Liga, acogiéndose a un auto de la Audiencia Provincial de 1 de junio que concedía a la Liga ese derecho, la medida cautelar que solicitaban. Sin embargo, la Federación Española ha advertido que tanto una sentencia de mayo que le daba la razón a la Federación como un auto con fecha de 26 de agosto, que es lo último que tenemos, le permitía no acogerse a esas medidas cautelares. En un comunicado, la Federación pide a la Liga que cumpla con las resoluciones judiciales y si no corrige su decisión, será la jueza de competición quien decida.
Esto parece el día de la marmota. Veremos si hay partido los viernes y los lunes. En principio, las dos primeras jornadas ya están puestas, así que veremos lo que ocurre. Y todo esto siempre y cuando la pandemia permita que el fútbol regrese y, sobre todo, los positivos en el mundo del fútbol. Por ejemplo, es el caso hoy de la tacita de plata de Cádiz Rubén López, porque ha habido tres positivos en el conjunto amarillo.
Así es, tres positivos, dos en la primera plantilla, dos jugadores y uno del cuerpo técnico de Álvaro Cervera. Esto ha hecho que el Cádiz se confine en el hotel de Marbella, en el que está haciendo una pequeño stay de pretemporada. El equipo está ahora mismo confinado, ha suspendido los entrenamientos, los dos amistosos que tenía esta misma semana ante Alcorcón y Granada, y ahora está a la espera de que el resto de la plantilla supere dos PCR para volver al trabajo en el club. Están preocupados porque evidentemente peligra mucho la preparación de ese duelo ante Osasuna, que abre la jornada, y el estreno liguero del Cádiz en primera.
La Real Sociedad, dos positivos en las últimas horas. ¿Qué ha pasado, Marco Antonio Sande, con el resto de futbolistas?
Pues sí, se acabaron de momento los positivos. Hoy se ha confirmado que Mikel Oyarzabal, positivo durante el amistoso ante el Huesca, no le ha pasado el coronavirus a ninguno de sus compañeros. Los cuatro contagiados de la Real actuales siguen confinados, entre ellos David Silva, aislado en la habitación de un conocido hotel donostiarra. Mañana, amistoso a las 7 de la tarde contra el Villarreal, con hasta 11 bajas en el cuadro chirurdín.
Por el partido frente al Huesca preguntamos, Miguel Barluenga, ¿cómo están en el conjunto ostense?
La Sociedad Deportiva Huesca ya respira tranquila después de que los test PCR a los que se sometieron ayer jugadores, técnicos y personal del club diesen negativo tras el amistoso del pasado sábado con la Real Sociedad. Eso sí, para quedarse tranquilos del todo, el jueves se someterán a nuevos test para eliminar cualquier duda, y el viernes tienen previsto un amistoso contra el Sabadell.
Fue noticia también este verano los positivos en el Athletic Club de Bilbao. Hoy ha hablado el capitán Iker Muniain y lo ha hecho de una fotografía un poco comprometida sobre si se guardaron o no las medidas pertinentes de seguridad, Álvaro Rubio.
Sí, ha hablado sobre el famoso beso coral de los siete jugadores del Athletic y sus respectivas parejas, que no sentó nada bien a la parroquia rojiblanca. Para más inri, dos de esos jugadores dieron positivo en coronavirus. Iker Muniain reconoce que se equivocaron publicando esa foto.
Sí, es cierto que se produjo mucho revuelo, ¿no?, respecto a alguna foto que apareció en las redes, que bueno, quizás no fue la decisión más acertada que se pudo tomar, el hecho de hacer esa foto y de que se publicase.
El asunto del coronavirus hace que nos olvidemos de las lesiones típicas y propias de la pretemporada. Es lo que le ha pasado Segarra a un futbolista del Levante.
Sí, y ya va unido a otro, porque son dos las bajas importantes que acumula el Levante para el inicio de la Liga. Ayer se conocía la de Roger, que va a estar un mes KO por un fuerte esguince de tobillo. Hoy le ha tocado a Rubén Rochina, que sufre una rotura fibrilar en su cuádriceps izquierdo.
Y estamos en semana de selección. Mañana, por supuesto, le prestaremos toda la atención que se merece a ese España-Alemania del jueves en Stuttgart. Conocemos, Miguel Ángel Díaz, la última hora del equipo de Luis Enrique, que sigue trabajando en la capital de España.
Sí, hoy lo ha hecho en doble sesión, aunque la federación no ha confirmado oficialmente el positivo por COVID de Adama Traoré, que sigue en Inglaterra, no ha viajado a Madrid, por lo tanto va a causar baja en la concentración. Luis Enrique no va a llamar a ninguno de los sustitutos. El equipo ha trabajado en doble sesión, mañana va a viajar a Stuttgart, y el seleccionador va a tener que hilar fino a la hora de confeccionar el once inicial, porque es un partido oficial y solo podrá hacer 5 cambios. Vuelve Luis Enrique después de año y medio, y así le ve uno de los habituales, el nuevo delantero del Leeds, Rodrigo Moreno.
La verdad que lo he visto muy bien, he podido tener una charla individual al llegar con él. Le vemos igual, con su energía contagiante y muy habitual en él. Los entrenamientos son iguales, muy dinámicos, muy intensos, exigencia máxima. Y con relación a las normas de convivencia...
Enfrente, Dani Asenjo, vamos a tener a la selección de Alemania, una selección un tanto atípica por las fechas en las que estamos.
Y un poquito descafeinada, sí, sin los internacionales del Bayern y Ter Stegen. El que sí que está es el madridista Toni Kroos. Los germanos están desde ayer concentrados en Stuttgart.
Y también pendientes de la Sub-21, que el mismo jueves Arauz tiene partido importante de clasificación.
Sí, el equipo de Luis de la Fuente está concentrado en la ciudad del fútbol de Las Rozas, preparando el partido ante Macedonia del Norte de el próximo jueves. El partido se disputará en Skopje, y recordemos que España lidera el grupo con 13 puntos en la clasificación para el europeo, que se jugará en Hungría y Eslovenia.
Hemos contado ya el fichaje de Rakitic por el Sevilla. ¿Podría ir un jugador del Manchester City al Barça? Es el caso, Juan Arias, de Eric García, que no sabemos si va a acabar jugando en el City o en el conjunto catalán. Juan Arias estaba por ahí, no está. En cualquier caso, esto decía el internacional español sobre la opción que tiene ahora mismo de seguir en el City o marcharse al FC Barcelona.
Sí que es verdad que comuniqué al club que no iba a renovar mi contrato, pero me queda una temporada más ahí, así que estoy pensando en volver ahí cuando acabe de la selección.
De momento no quiere pensar en el Barça, así que repasamos lo que ha sido noticia en el día de hoy en cuanto a fichajes. Tenemos una presentación en el Alavés, Ana Huertas.
Rodrigo Bataglia ha sido presentado hoy en Mendizorroza. Jugará en el equipo vasco cedido por el Sporting de Portugal con una cláusula de compra de 5 millones de euros. El centrocampista argentino ha dicho que está encantado de jugar con el Alavés y que siempre había deseado participar en la Liga Española.
El Getafe, Manu Torralba, los presenta de dos en dos.
Tercer y cuarto fichajes del Getafe llegan cedidos durante una temporada. Uno es Ante Palaversa, es un mediocentro defensivo de 20 años, internacional con las inferiores croatas, que es propiedad del City y viene de jugar en Bélgica. El otro presentado hoy es Darío Poveda, alicantino de 23 años, viene del Atleti B y se muestra muy ilusionado por luchar un puesto en la poblada delantera getafense.
Algo más se mueve el mercado, Antonio Pérez del Castillo en segunda división.
Muy movido el mercado de hoy en segunda. Fran García llega al Rayo Vallecano, cedido por el Madrid. El Logroñés ficha al portero Roberto Santamaría y al lateral izquierdo Andoni López. El Alcorcón incorpora a Mark Wall, delantero que ficha por dos temporadas, y a Juanma Bravo. Gorka Guruceta es el nuevo delantero del Sabadell. El Málaga ficha a su sexto jugador, el extremo Yanis Rahmani, y se acaba de hacer oficial. Al Zaragoza llega Lucas Zanimaquia, cedido por la Juventus.
Y ahora cerramos con el repaso al mercado internacional.
Sí, en Inglaterra el Arsenal ha fichado al brasileño Adrián Magalhães, llega procedente del Lille a cambio de 30 millones de euros, y el Daily Mail publica hoy que el Manchester United estaría muy cerca de fichar al centrocampista neerlandés Donny van de Beek.
8:52, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
¿Te has enterado del notición del verano? En Yastel bajamos los precios. Y no es una promoción que sube los tres meses, es una bajada definitiva. Fibra y dos líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Siempre, Sempra. Betico, para siempre. Always. Pour toujours. Per siempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
El verano es para descubrirlo, para vivirlo, para atrapar sus momentos más increíbles. Y este verano expresa lo inesperado con Atom by Fluchos, el calzado deportivo que consigue que alcances tu mejor versión. Descubre su nueva colección. Colorido, diseño, comodidad y acción. Libera tus límites con Atom by Fluchos. Comodidad absoluta.
Es el sonido del día en el deporte español. Ella es Carla Suárez.
Hola a todos. Quería informarles que los médicos hace unos cuantos días me detectaron un linfoma de Hodgkin que requiere 6 meses de quimioterapia. Estoy bien, estoy tranquila y sobre todo con ganas de afrontar lo que se venga.
Esa es la noticia, Ángel García. Carla Suárez tiene un linfoma de Hodgkin.
Mala noticia, pésima, pero Carla es una luchadora, siempre pelea un set abajo y este partido también lo va a ganar. Yo podía hablar con ella, está muy animada, le han diagnosticado el linfoma muy pronto y los médicos son optimistas y creen que es curable. Y como te puedes imaginar, y más tratándote de una persona tan querida en el circuito, las reacciones de los tenistas no han tardado. Rafa Nadal, mucha fuerza a Carla en estos momentos duros de vida. Seguro que, como dices, con positivismo, la fuerza que siempre has tenido y la ayuda necesaria, lo consigues. Un beso grande. Y Novak Djokovic, eres tan luchadora que aún no tengo ninguna duda de que superarás esto. Mantente positiva y vuelve pronto. Y añadía, mucha suerte en español. Y esta es Garbiñe Muguruza con Antonio Arenas en Eurosport.
La verdad es que estoy en shock. A veces es como injusto, ¿no? A las personas tan buenas que le pasen cosas así duras y difíciles. Cuando me dio la noticia, la verdad es que estuve mal con mi equipo, pensando en que una compañera mía le puede pasar esto, ¿no? Como me puede pasar a mí, a todos. Yo sé que me está viendo el partido porque nos hemos escrito antes, así que le mando muchos ánimos.
Hablamos ya de la competición. Ojo a esto, porque este es Pablo Carreño, que juega mañana. No tiene muy claro contra quién en el US Open.
O sea, si se me pone delante, no sé quién es. No lo he visto nunca y no lo he visto jugar, así que tendré que ver el partido que ha jugado hoy. Mi entrenador obviamente también verá vídeos, verá otros partidos. Intentaremos también preguntar, veremos los resultados que ha hecho, con quién ha jugado.
Es al margen de la investigación está... de Carreño, Ángel, ¿qué hemos tenido en la jornada de hoy?
El estadounidense Kruger será el rival de Pablo. Hoy victoria de Garbiñe Muguruza, precisamente 6-4, 6-4 ante Ivino, y eso que llegaba con el tobillo tocado y no decidió jugar hasta última hora. Está peleando mucho, pero con problemas físicos. Jaume Munar ante el austriaco Thiem, está a punto de perder el segundo set. Sorribes acaba de empezar 4-2 ante Liu, y luego juegan otros tres españoles: Bautista, Bolsova y el duelo español entre Feliciano y Carvalles. Granollers decidió no jugar el individual para centrarse en el dobles.
Hablamos de ciclismo. Esto ha pasado en la cuarta etapa con llegada en alto.
Roglic, Eslovenia. Roglic, Eslovenia. Roglic, Pogačar. No sé si se ha merendado al final Martán la tercera plaza o Nairo Quintana.
Crónica de una jornada que acabó en alto, Erifrade.
El primer final en alto llegó tras una subida hecha a ritmo en la que el Jumbo Consecus no dejó mucho margen para un ataque, para que su jefe de filas, como hemos escuchado, Roglic, rematara con el triunfo de etapa al sprint. Completaron las bonificaciones Pogačar y Martán. Alaphilippe y la mayoría de favoritos entraron en el mismo tiempo, incluido Mikel Landa. Mas se dejó 9 segundos y Valverde 21.
También en tiempos de pandemia, micrófono azul de la cadena COPE en línea de meta. Allí estaba con ellos Quique Iglesias.
Aprobado para el Movistar, aunque Mas dice que tenía piernas para estar más arriba. Y el que ha estado muy bien ha sido Landa. Como siempre, meta dando la cara, con buenas sensaciones, buena mente. Así que ojo, que no pueda ser nuestro hombre. Landa en tiempo de juego.
Bien, mejor, la verdad es que después del primer susto, pues cada día estoy un poquito mejor, respiro mejor y estoy muy contento por estar ahí en un final así explosivo y viniendo de la caída.
Dentro de dos días, otra subida, ¿eh?
Quizás sea más dura y estaremos preparados.
Comentarista COPE, Luis Pasamontes, ¿sacas tú alguna conclusión de lo que hemos visto en la etapa de hoy?
Alguna conclusión podemos sacar de la jornada de hoy, aunque el puerto no era excesivamente duro, pero hemos visto que Primo Roglic está bien, que su caída de Dauphiné no le ha afectado demasiado y que tiene un potente bloque. Y por algo estos días tomaban el mando del pelotón. Con Wout van Aert, con Sepp Kuss, con el propio Dumoulin, han demostrado que pueden acelerar la carrera, que pueden poner en apuros al equipo Ineos, que aún tiene mucho que decir. Y también saco la conclusión de que Mikel Landa viene con muchas ganas de subirse al podium, que es nuestra esperanza. Y además la baza de los ciclistas de Movistar, que poco a poco parece que van entrando en carrera y parece que van progresando.
¿Se movió algo la clasificación general, Eri?
Algo sí, sigue Alaphilippe como líder, segundo Adam Yates a 4 segundos, tercero se ha puesto Roglic con las bonificaciones a 7 segundos, y cuarto Pogačar a 11 segundos. Landa está en un abanico de 11 ciclistas a 17 segundos del amarillo, más a 26, y Valverde a 38 segundos.
¿El menú del día de mañana por dónde pasa, Quique?
Es la etapa 5, dejamos a un lado por un par de semanas los Alpes y vamos camino del macizo central desde Gap hasta Priva, 183 kilómetros, una etapa literalmente en bajada.
Y seguimos, Arauz, con la intriga de cuándo y cómo se va a disputar este año el Mundial de Ciclismo.
Sí, ayer contaba Quique Iglesias en Tiempo de Juego que el Mundial tendría lugar en la Plans de Belfield, y hoy los compañeros del equipo así lo han confirmado. A falta de que sea oficial, sería un Mundial tremendamente duro, con 6 ascensiones y con la subida final a la Plans de Belfield, aunque ojo, porque la UCI también maneja la alternativa de la ciudad italiana de Imola.
Hablamos de balonmano, tenemos a nuestros seleccionadores Malvar renovados.
Pues sí, Jordi Rivera, Carlos Viver van a seguir como seleccionadores masculino y femenino
femenino respectivamente hasta 2024 tras llegar a un acuerdo con la Federación Española de Balonmano para renovar sus contratos. Jordi Rivera se hizo cargo de los hispanos en octubre del 16, llevando a España a proclamarse campeón de Europa en el 18 y en enero del 20, además de lograr la clasificación olímpica para Tokio. Por su parte, Carlos Viver debutó en abril del 17 con las guerreras y es actual subcampeón mundial desde el pasado mes de diciembre.
Y cerramos, Parra, con el básquet americano, con esa burbuja de Orlando y con los partidos de cruces de la NBA.
Sí, a los que ganaron a los Bucks se ponen 1-0 en su serie y los Thunder vencieron a los Rockets y forzaron el séptimo partido. En la jornada de hoy, a las 11:30, segundo encuentro entre Celtics y Raptors con 1-0 para Boston, y a las 2:30, séptimo partido entre Denver y Utah. El que gane se enfrentará a los Clippers en la segunda ronda.
Aquí lo dejamos, Ángel. Déjame que le mande un abrazo muy fuerte a nuestro compañero Víctor Fernández de COPE Sevilla, que hoy ha perdido a su padre, así que sepa que el cariño, el recuerdo y todo el amor del mundo de los que hacemos el deporte en la cadena COPE está con él.
Claro que sí. Gracias, Charlie.
Hasta luego.
Chao. Hasta aquí.